Onda Madrid. El partido de la una.
Como decíamos ayer, hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Lo primero que quiero decir en nombre de la redacción de deportes de Onda Madrid es gracias. Gracias por hacernos llegar calor en el invierno más frío que hemos conocido nunca. Mentiría si dijera que no son tiempos difíciles, porque aquí trabaja una familia que hoy está separada en contra de su voluntad. Pero mientras haya un horizonte, vamos a seguir remando. Y todos, los que somos y estamos, y los que son y por ahora no están, tenemos claro cuál es nuestro horizonte. De momento, mientras haya música, vamos a seguir bailando, así que vamos a ello. Luis Perdiguero realiza, hoy Carlos Rodríguez, Nacho Serrano y Laura Cabrera empuñan el remo por los 8 que faltan. Así viene este lunes 14 de enero. Ya se ha acabado la primera vuelta, el Barça es campeón de invierno, ha sumado 55 de 57 puntos. Anoche se volvió a dar un homenaje, esta vez en la Rosaleda, venció 1-3, Iniesta sacó la chistera y Messi siguió sumando goles, lleva 28, que son más goles de los que han conseguido marcar 15 equipos de primera división. A 11 puntos cierra la primera vuelta el Atlético de Madrid, que es el subcampeón de invierno e infalible en casa. Con el 2-0 de ayer contra el Zaragoza, el equipo del Cholo suma 10 de 10 en el estadio Vicente Calderón. Con 37 puntos acaba el Real Madrid y con 31 el Rayo, que es sexto y que ha redondeado la mejor mitad del campeonato de su historia. Cierra la jornada 19 esta misma noche el Getafe recibiendo a las 8 al Granada. Luis García tiene 7 bajas y clama ya por la llegada de un refuerzo. Hasta ahí la Liga, pero este mes de enero nos obsequia cada semana con la Copa del Rey. Y mañana arrancan los cuartos de final con partidazo en el Bernabéu a las 9, Real Madrid-Valencia. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy ha sido la última sesión de trabajo para el Real Madrid. Recordemos, mañana, en un partido en el que no van a estar ni Pepe lesionado ni Sergio Ramos sancionado, el Real Madrid recupera a Cristiano Ronaldo para una competición, evidentemente, que sí tiene al alcance de la mano y que sí, esperemos, va a servir de motivación suficiente para los futbolistas, cosa que no ocurrió el otro día en Pamplona. Escucharemos a Ángel Di María, que ha sido el futbolista que ha comparecido ante la prensa hace unos minutos en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y como digo, Mourinho prepara ya el partido para recomponer su defensa, en principio con la vuelta de Carvalho a la titularidad.
El Atlético de Madrid aparca la celebración del subcampeonato de invierno porque en 3 días va a recibir en el Calderón a la revelación del campeonato. El Atlético, que antes del partido de ayer celebró el trofeo FIFPro de Falcao al mejor jugador de 2012, y después del choque también celebró esa segunda plaza liguera y los mejores números en casa de su historia. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Bueno, la Copa no es el caso del Real Madrid, para el Atlético queda un poquito más lejos, el jueves a las 10 con el Betis, y por lo tanto hoy todavía toca disfrutar con la resaca dulce del partido con el Zaragoza. Lo que decías, los números son impresionantes, estadística inmaculada, sobre todo en el Calderón, el Manzanares, 10 de 10 en Liga pleno, al que también se puede sumar los partidos de UEFA y de Copa, sería un pleno al 15 de 15, 44 puntos en lo alto de la tabla, con una distancia espectacular en relación con sus rivales directos en la pelea por la Champions. Bueno, el equipo que está en la nube, y hoy le ha tocado descansar, sobre todo a los titulares. El resto han tenido un partidillo con el juvenil A en las instalaciones del Cerro del Espino, con la participación de canteranos como Kader y Oliver Torres, y también la presencia exótica del tailandés de Terasil.
Ayer hubo otros 3 partidos en primera división, además del mencionado Málaga 1, Barça 3, Betis 2, Levante 0, con goles de Campbell y Rubén Castro, el Betis equipo revelación de la primera vuelta, junto al Rayo Vallecano, y Real Sociedad 1, Depor 1, los visitantes, los gallegos, estuvieron media hora con 10 y no han perdido aún desde la llegada de Domingos Paciencia. Y hoy se cierra esta última jornada de la primera vuelta a las 8 en el Coliseum Alfonso Pérez con el Getafe-Granada. Luis García está con lo puesto, 7 bajas, solo tiene un lateral que es Valera y solo tiene 17 jugadores disponibles de la primera plantilla. Así respira el técnico azulón.
No, peor. Hemos perdido a Miguel Torres también, ahora en el entrenamiento de hoy. A Miguel Torres. O sea que somos 17 nada más. Y ya hice, los laterales ya teníamos justos, pues menos, no tenemos laterales para el partido, nada más que Valera. Pero bueno, hay que tirar para adelante, ¿no? Esto es así. Y cuando vienen jodidas, se suele poner más jodidas siempre. Y lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza y tirar.
El Rayo Vallecano está en una condición mucho mejor. Hoy se entrena a las 6 de la tarde. Ese equipo europeo es una primera vuelta de leyenda. La próxima parada será en Los Cármenes contra el Granada. En la Liga Adelante, dos resultados. Sabadell 2, Alcorcón 0. Dos errores costaron dos goles. Baja el Alcor a la cuarta plaza, empatado con el tercero, que es el Almería, y el segundo, que es el Girona. El Castilla empató a 0 en casa contra el Girona, precisamente. Al menos truncó la mala racha de 3 derrotas de forma consecutiva y el equipo mejoró. Toril estaba tan contento después del partido.
Hoy yo estoy contento, ¿eh? Estoy contento con el equipo. Hemos dado muchísima sensación de equipo. Hemos jugado contra el tercero de la categoría, ¿eh? El tercero clasificado quiere decir que es difícil, que nadie le ha regalado esa posición. Sin embargo, nosotros hemos hecho un buen partido. Con relación a Nacho, creo que nos ha aportado mucho atrás. Su presencia solo pues hace mejor también a los demás. Y bueno, pues hoy ya te digo que hemos hecho un buen partido.
En el capítulo de Madrid al tanto, grupo primero de la segunda división B, sobre todo llama la atención la nueva victoria del Atlético de Madrid B, que va saliendo del pozo 3-0 ayer contra el Ourense. Hola, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Sí, fue una de las grandes noticias que nos dejó la jornada en este grupo primero de la segunda división B, esa victoria por la mañana 3-0 ante el Ourense. Es la tercera consecutiva ya del conjunto de Alfredo Santa Elena y poco a poco el Atleti B pues que se va alejando de los puestos peligrosos y por contra se acerca a los de arriba, porque también ha habido pinchazos importantes y se mantiene ahora mismo en una zona muy tranquila y con opciones a todo. De hecho, no se descarta nada en el conjunto rojiblanco de poder alcanzar todavía esos puestos de playoff. También fue balsámica, importantísima, la victoria del San Sebastián de los Reyes ayer en tierras asturianas, una victoria ante el Marino del Banco que le deja fuera de los puestos de descenso. Y por lo demás, pues hubo un poco de todo. El Fuenlabrada consiguió un empate ante el Sporting B, que le mantiene en los puestos de playoff de ascenso, y el Leganés consiguió empatar ante el Zamora. Se le puso muy complicado el partido, 1-0 se adelantó el conjunto zamorano, pero Dioni consiguió el empate que hace que el Leganés esté ahora mismo también en puestos de playoff de ascenso a segunda división. El Getafe B empató por la mañana en casa ante el Salamanca y lo demás fueron derrotas. El Real Madrid C cayó en casa ante el Caudal Deportivo de Mieres. También perdió el Rayo Vallecano B ante el Guijuelo y la que más nos preocupa y nos sigue preocupando es la situación de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Ayer nueva derrota en tierras gallegas ante el Coruso, un Alcalá que ya está a 8 puntos de la promoción y a 9 de la salvación. Cada vez más difícil la papeleta para el conjunto rojillo. En tercera división hubo pocos cambios y hubo sorpresas, porque por ejemplo cayó el líder ante el Santa Ana, el Tribal Valderas cayó en Fuencarral por 2-1 y también lo hizo otro de los gallitos, el Pozuelo de Alarcón, ante uno de los de abajo como es el Griñón 3, Pozuelo 1. Aún así, tanto el Tribal como el Parla están en lo alto de la tabla, el Colmenar, y la gran sorpresa es que se mete el Aranjuez después de 6 partidos y 6 victorias consecutivas. El conjunto arancetano está en puestos de playoff de ascenso. Ayer ganó al Pinto en el Amelia del Castillo.
Baloncesto, ya tenemos a los 8 de la Copa. Entre ellos está Asefa Estudiantes, que ayer vapuleó al Barça 88-66 y luego celebró la derrota del Obradoiro contra el Juventud, que le daba la octava plaza. Y ya tenemos también ese sorteo que acaba de producirse en la sede de este año, que es Vitoria. Nacho Serrano.
Sí, bueno, ha sido concretamente la Catedral de Santa María de Vitoria en el Pórtico y bueno, sí, tenemos sorteo, tenemos cuadro, emparejamientos y tenemos bomba del sorteo. Real Madrid-Barcelona era un emparejamiento que estaba en todas las quinielas, cada uno estaba en una diferente copa porque el Real Madrid partía como cabeza de serie, no así el Barcelona, que ha entrado casi por los pelos. Así que nada, emparejamiento bomba estrella en cuartos. El jueves 7 de febrero arranca la competición con un Real Madrid-Barcelona. Por la otra parte del cuadro está el Asefa Estudiantes. Qué mérito el de Asefa Estudiantes ayer, pasando por encima del Barcelona para meterse en la Copa sobre la bocina y también de carambola gracias a la ayudita del Juventud, que ganó su partido al Bluesense. Estudiantes-Valencia, qué buenos recuerdos le trae este partido al Estudiantes, porque hace 12 años, precisamente en Vitoria, levantó su última Copa con el Pamesa-Valencia. Cada uno va por una parte del cuadro, no se cruzarían Estudiantes y Real Madrid hasta la final. El Real Madrid, si pasa, si supera al Barcelona, le espera el vencedor en semifinales del Caja Laboral, CAI. Y para el Estu, si pasa a semifinales y supera al Valencia, el vencedor del Bilbao Basket, Gran Canaria.
Ese es el sorteo y esa es la noticia de última hora que se acaba de producir en la capital del País Vasco. En el capítulo polideportivo, balonmano, tenemos partido de Mundial hoy en Madrid a las 7 en la Caja Mágica. España-Egipto es el segundo partido del grupo D. Antes se jugará el Argelia-Croacia y después el Australia-Hungría. En el Open de Australia, victorias de los primeros españoles, de Almagro, de Jimeno Traver, y también en el Dakar, ya en solo argentino. La cosa no va demasiado bien, el mejor español en coches es Nani Roma, séptimo, y en motos, Pedreiro, que es décimo sexto. 15 minutos, pasan de la una de la tarde, esto se sigue llamando el partido de la una, y hasta las 2:30 hablamos de deporte en Onda Madrid.
El partido de la una.
Hoy en la selección musical, Luis Perdiguero. Hay que hacer de todo en esta radio, Luis. Son los tiempos que corren y si a uno le toca pinchar, se pincha. Aunque sería música, como dice Nacho Serrano, más de practicante o de dentista, hablando de pinchar.
De consulta del odontólogo mientras que estás esperando que te toque para la anestesia. Pero bueno, está bien. Prometemos mejorarnos, Rodrigo, en la selección musical.
Yo creo que de aquí
en
adelante solo podemos mejorar.
En el partido de la una, no somos dudosos, lo teníamos alto,
Eso dicen las críticas, pero bueno, según a quien le pregunte, seguramente te conteste algo distinto. Bueno, se ha acabado la primera vuelta, enseguida vamos a estar en Vitoria para conocer las primeras reacciones de ese sorteo que ha deparado la primera bomba del día, ese emparejamiento en cuartos de final entre el Real Madrid, el Super Real Madrid de este año de Pablo Lasso y el Barça.
Sí, ya te aviso que estamos cocinando una comunicación para todos los oyentes del partido de la una con su director deportivo, con Alberto Herreros. Alberto Herreros, entrevista en Vitoria, ya sabes, esto siempre nos trae maravillosos recuerdos.
Además, si el sorteo ha sido en la Catedral, seguramente los representantes del Barça ya han rezado un Padre Nuestro, porque tal y como está el Real Madrid, seguramente cualquier ayuda va a ser poca para el equipo catalán. Antes, se ha acabado la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, también en la Liga Adelante. Así a bote pronto, si os pregunto a los dos el mejor equipo, Carlos, tú dirás, ¿no?
Obviamente no hay mucho que decir con los números en la mano del líder de la primera división. Si tenemos que establecer una relación calidad-precio, pues seguramente me salen unos cuantos más. Me sale el Rayo, evidentemente, porque relación calidad-precio, creo que lo que ha hecho el Rayo en la primera vuelta, no hay ningún equipo.
Eso ya sería equipo revelación.
No, ya, pero bueno, el mejor equipo, hombre, sí, evidentemente, sumando puntos, goles y todo esto, pero ya digo, relación calidad-precio, bueno, revelación es desde luego. Pero puedes meter también ahí al Betis de Pepe Mel, por ejemplo. Otro equipo que relación calidad-precio está muy por encima, creo, de su rendimiento. E incluso te diría que hasta el Levante, porque nos hemos acostumbrado a ver al Levante ahí en lo alto, como si fuera algo muy normal. Pero aunque estuviera ahí el año pasado, no dejamos de hablar de un equipo que tiene como objetivo prioritario salvarse y no estar en segunda división. Así que, evidentemente, el Barcelona está claro que es el mejor equipo. Y el Atlético de Madrid, no lo olvidemos, con una cantidad de puntos que si no estuviera el Barcelona como está este año, estaría luchando por la Liga. Pero vamos, lo tengo clarísimo.
Bueno, así que para Carlos, mejor equipo el Rayo Vallecano.
Sí. De la primera vuelta lo tengo clarísimo.
Claro,
el Rayo y el Betis.
De la segunda no lo sabemos todavía.
El Rayo y el Betis. Ponme el Rayo y el Betis los mejores equipos de la primera vuelta.
Sí, hombre. Yo Rayo Atlético de Madrid. Valorando el presupuesto a la plantilla, las posibilidades de cada uno de los equipos, el campañón del Rayo es impresionante en esta primera vuelta, bueno, haciendo unos números que son históricos en sus 14 temporadas en primera. Y lo del Atlético de Madrid, en cualquier otra competición, con 44 puntos, con esos números, con ese porcentaje de puntos y partidos, estaría mandando en lo alto de la tabla con suficiencia. Como indica, por ejemplo, el hecho de que le saque 7 puntos al tercero, al Real Madrid. Pero claro, equipo revelación nunca puede ser el Barcelona, pero grandísimo mérito hacer esa cuenta de 55 puntos de 57. Es como lo de Messi. ¿Te esperas que meta 50 goles? ¿Tiene mérito? ¿Te sorprende? Hombre, pues no deja de sorprenderme que un tipo pueda hacer esos números, 50 goles, y que un Barcelona pueda hacer 55 de 57.
Mejor jugador para Nacho Serrano, Leo Messi, para Carlos supongo que Leo Batistao.
Bueno, sí, puedes ponérmelo ahí, o Rubén Castro, o incluso me metes ahí en la terna de Falcao, ¿no? Del Atlético de Madrid también como equipo que, con respecto a los últimos años en la Liga, está muy por encima de lo que ha demostrado en los últimos años. Ya digo, a día de hoy no se puede discutir que el Barça tiene lo mejor. Tiene el mejor ataque, tiene el mejor jugador, tiene el mejor juego, el mejor fútbol, los mejores números. Pero estableciendo la relación calidad-precio, pues sí, seguramente Batistao y alguno más del Rayo.
Equipo revelación para Carlos el Rayo, sí, que sí coincide con el mejor equipo de la primera vuelta. Para Nacho Serrano,
el equipo revelación sería el Rayo, ¿no? Lo que venimos apuntando. De dónde viene el Rayo Vallecano, con el presupuesto que tiene, no sé si alcanza los 7 millones de euros. Creo que debe ser el presupuesto más bajo de toda la competición. Y sobre todo la propuesta futbolística de Paco Gémez, de esos 31 puntos, cómo los ha sumado, con un equipo protagonista en el campo, que ha salido siempre a mandar sobre el rival, con mucha personalidad, con una vocación claramente ofensiva. Han sido 31 puntos que han hecho disfrutar y mucho a la parroquia de Vallecas.
Mira, se une a dar su opinión también David Aguilar Amat, vía Twitter. Dice, los mejores equipos de la primera vuelta, para mí, Barça, esto que lo diga David tiene mérito, Atlético, Betis y Rayo, decepciones, Real Madrid y Athletic. Esa era mi última pregunta. El fiasco de la primera vuelta, Carlos, para ti el Osasuna, ¿no?
No, se puede entender que Osasuna está ahí un año sí, otro no, pero no, hombre, yo creo que el gran fiasco a día de hoy es el Real Madrid. Hay que ser duro y sincero, pero no hay otra. Teniendo en cuenta la temporada que hizo el año pasado en el Campeonato Nacional de Liga, pues yo creo que es una gran decepción. Que sería muy difícil aguantarle el ritmo a este Barcelona con el ritmo que ha llevado el Barcelona y con la cantidad de puntos que ha sumado. Sí, pero tampoco es de recibo que el Real Madrid, con el equipo y la plantilla que tiene, esté a 18 puntos del FC Barcelona. Este Real Madrid es una decepción, como es una decepción el Athletic de Bilbao, como es una decepción el Sevilla, también hay que decirlo, que para mí lo es. Y bueno, el Valencia, porque ha repuntado un poquito desde la llegada de Valverde, que si no también estaría metido para mí ahí en ese lote.
Yo todo lo que ha dicho Carlitos, por no repetirme, y también pequeña desilusión con el Getafe. También. Está en un punto de indefinición, dices, por la cuenta de puntos, hombre, 24, que pueden ser perfectamente esta noche 27 si le gana al Granada, y con 27, bueno, pues escala posiciones y se pondría, ahora mismo mirando la tabla, noveno, superando a la Real Sociedad. Pero más allá de la cuenta de puntos, que me vale para el Rayo. A lo mejor son 31, pero las sensaciones hablan mejor todavía de lo que ha sido el Rayo en la primera vuelta, por eso, por sensaciones, por el fútbol, más allá de los puntos. Y en el caso del Getafe, más allá de los puntos, el bajón anímico, la desilusión, lo que tú respiras, lo que palpas en el Coliseum cada fin de semana, hace ver que las cosas no están saliendo bien.
Equipo, pues sí, equipo que seguramente no ha estado al nivel del Getafe, tampoco el Real Madrid, Carlos, que cierra la primera vuelta con 12 puntos menos que la temporada pasada. Claro. Está 18 del Barça, eso duele, y eso también propicia que en la agenda de un club tan grande y de unas dimensiones tan colosales como el Real Madrid, pues hay asuntos que a lo mejor en la agenda tocaba que se trataran en marzo y que se adelanten, ¿no? Porque casi la Liga es tiempo de barbecho ahora para el Real Madrid, tiene que centrarse fundamentalmente en la Champions y también a ver cómo sale la aventura de la Copa del Rey empezando por mañana frente al Valencia. Y en esos asuntos que se adelantan en la agenda están las renovaciones. Y si hablamos de renovaciones, está la de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que sigue dejando pinceladitas de cuáles son las claves que él tiene para planear su futuro, ¿no? Y lo ha vuelto a hacer recientemente en una entrevista en la que habla de contrato, acabar su contrato, no su carrera de momento en el Real Madrid. Deja la puerta abierta, sí. Dice luego no sé qué pasará.
Claro, bueno, hombre, de momento es un avance si tenemos en cuenta muchas informaciones que han venido circulando en los últimos tiempos sobre el interés, por ejemplo, de un equipo como el Paris Saint-Germain y la posibilidad de tocarle y de incluso intentar acometer su fichaje a final de temporada. Desde luego, con lo que ha dicho Cristiano Ronaldo en esa entrevista a la web de la FIFA, deja muy claro que a día de hoy su idea, la que no se mueve, la que a día de hoy, como digo, es inamovible, es que quiere acabar su actual contrato en el Real Madrid. Recordemos, le quedan esta temporada más, que es la cuarta, más dos, porque firmó seis cuando le fichó el Real Madrid. Pero luego a partir de ahí yo creo que no se moja, porque evidentemente a día de hoy no se puede mojar. Ni tiene una propuesta clara, ni firme, ni específica sobre la mesa de una posible renovación o ampliación de contrato por parte del Real Madrid, ni mucho más. Él lo ha dejado claro: quiero acabar mi contrato con el Real Madrid, eso lo tengo claro. Después no sé qué va a pasar en el futuro, pero esto es algo muy habitual. De hecho, ya lo dijo el otro día en la zona mixta después del partido contra el Celta, cuando se le preguntó por el interés del Paris Saint-Germain. Él dijo que todo es posible en la vida. Y bueno, más allá de eso, ha dejado alguna que otra declaración, alguna que otra pincelada sobre la actualidad del equipo, ¿no? Por ejemplo, en torno a las críticas que ha recibido, por ejemplo, José Mourinho últimamente por el asunto Iker Casillas y su suplencia, ha dicho Cristiano: yo tengo claro que Mourinho siempre quiere lo mejor para el club y lo va a defender a muerte, eso lo sabemos todos los que estamos a su lado, pero la opinión del público es respetable. En mi opinión es el mejor entrenador del mundo con mucha experiencia y que lo ha ganado todo. Ha hablado también del asunto de la Copa Europa, del objetivo de la décima, lo ha dejado claro, la décima es el sueño que todos los madridistas quieren, lo tenemos clarísimo. El año pasado nos quedamos a un paso y fue muy frustrante. Por suerte tenemos la posibilidad de revancha este año, con la dificultad añadida de enfrentarnos al Manchester United, y se admite que en el Real Madrid hay más presión, por ejemplo, que en el United a la hora de intentar ganar la Copa Europa, que aquí se está intentando todo y que el entorno presiona y se nota una cierta ansiedad que, por ejemplo, él en el United no tenía.
Ese es un sueño que tiene Cristiano y es un sueño que tiene el Real Madrid. Lo que pasa es que los madridistas, por orden cronológico, tienen otro sueño que además se puede cumplir el mes que viene en la Copa del Rey de Baloncesto de Vitoria, así que vámonos a Vitoria-Gasteiz, Nacho Serrano.
Hombre, imagínate, lo hemos comentado en la portada del programa, eliminatoria de cuartos, Copa del Rey en Vitoria del 7 a 10 de febrero, la competición que levanta el telón con un Real Madrid-Barcelona que nos pone mucho, casi nos pone más a hablar con Herreros desde Vitoria.
Hombre, en la misma frase, Alberto Herreros y Vitoria suena mejor que bien. Hola Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lugar de peregrinaje obligado, siempre Vitoria para Alberto Herreros, ¿no? Y si es por un motivo como el de hoy, la Copa del Rey, tan apasionante, ¿cómo se va a presentar todavía más?
Bueno, sí, pues hemos tenido la suerte ha sido así caprichosa, pues que no tocara al Barcelona, ¿no? Una victoria pues con morbo y bueno, sabíamos que había posibilidades de que jugáramos contra el Barcelona y bueno, ha salido. Nada, y ahora comentándolo en el viaje de vuelta con Sergio, Jica y demás, pues es una competición muy 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 cortita, que en tres partidos tienes que jugar un título y había que ganar a todos, ¿no? Da igual al principio, al final o ya está, ¿no? Hay que pensar en que estamos haciendo una buena temporada, que estamos con confianza, con ilusión y que podemos ir a ganarla.
O sea que tú, Alberto, ya estás de vuelta, ya estás regresando a Madrid. Me informan que los representantes del Barça se han quedado en la catedral. Creo que tenían que pedir, por si acaso, toda ayuda es poca para ganaros.
No lo sé, porque ellos yo creo que cogían un vuelo un poquito más tarde, un avión y se quedaban allí a comer, ¿no? Pero bueno, ya te digo que la suerte ha sido muy caprichosa, pero ya te digo que bueno, que había posibilidades y que nosotros vamos a ir a la Copa a ganarla por todos los medios.
Hombre, sí coincidirás, supongo que con nosotros, en que si tiene que haber alguien preocupado ahora, entre comillas, no es el Real Madrid precisamente, ¿no? Por lo que hemos visto, y sin ir más lejos, este mismo fin de semana, no sé cómo estaréis los dos en febrero, pero a día de hoy el Barça tiene que estar infinitamente más preocupado que vosotros.
Sí, hombre, por lo cómo va la temporada, por las sensaciones que estamos dando uno y otro, parece que nosotros estamos en mejor estado de forma, ¿no? Pero ya te digo, queda prácticamente un poquito menos de un mes para jugar este partido y puede haber bajas formas, lesiones o distintas historias que bueno que puede interrumpir un poquito el partido.
Es que la Liga Endesa, lo vuestro ya está siendo abusar, ¿eh? El pobre Granca se fue casi con 40 puntos también de desventaja. Es una cosa tremenda, ¿no? Como el Madrid no solo es capaz de ganar, sino apabullar y además jugando como lo está haciendo.
No, y sobre todo después de un partido que sí, la verdad es que el partido tenía yo un cierto respeto, porque aparte de cómo está jugando Gran Canaria, que está jugando a nivel bestial, incluso ha sido cabeza de serie en esta Copa, pues nosotros jugamos el viernes un partido pues durísimo contra el Zalgiris de Kaunas, quizás un buen partido, pero nos agarramos muy bien al partido, jugamos con mucha personalidad, mucha dureza, y bueno, y yo pensaba que lo podíamos haber acusado el domingo, ¿no? Pero bueno, estos jugadores tienen mucha ambición, mucha hambre, y la verdad es que nos salió un partido prácticamente redondo.
Oye, comentabas, Alberto, todavía queda tiempo, algo menos de un mes para que arranque la competición, el torneo en Vitoria. ¿Qué factores que pueden condicionar el partido, como el tema de las lesiones? En el Palau, en el último Barça-Real Madrid, Navarro fue determinante. ¿Lo será en esta ocasión? ¿Tienes claro que estará sí o sí?
Sí, vamos, yo tengo claro que van a estar, vamos a estar los mejores, y al caso que no haya una lesión un poquito más grave, yo creo que vamos a estar todos, ¿no? Y en estos partidos, pues el partido hoy, que esto lo decidió Navarro, el anterior en la Supercopa lo decidió Rudy, en la Copa del Rey lo decidió Jul, el siguiente puede ser Rodríguez o Carroll, y el Barça de la Barcelona puede ser Pete Michael, Jaguay, Tomic o Lorbeck. Cualquiera puede decidir el partido y cualquiera puede ser la estrella de... porque estamos hablando de dos grandísimos equipos y con magníficos jugadores.
Oye, durante las últimas fechas lo he comentado con la gente del baloncesto, que lo único que me daba miedo del Real Madrid, bueno, hablando de que la temporada es muy larga y sobre todo también valorando la carga de partidos, la tortura de la competición europea con ese calendario que se han puesto ahora en esta edición, es que claro, da miedo que esté también el Real Madrid a estas alturas de la temporada, cuando la temporada es muy larga y cuando todavía queda tiempo para decidir los títulos, siempre entendiendo que hay picos de forma. Claro, es que el Real Madrid hasta ahora ha estado inmaculado en la competición. ¿Nos aguantará ese momento de forma tan espectacular para la Copa, para lo que venga después, para el playoff?
Hombre, yo espero que sí. La verdad es que los picos de forma ha habido, como tenemos tantos jugadores y tan buenos jugadores, pues ha habido momentos que cuando Rudy o Jul o Sergio o Carlos no están acertados, pues siempre ha aparecido otro jugador, ¿no? Es lo importante, ¿no? Pablo está haciendo muy bien en el tema de rotación de minutos, y yo espero que pues a la fase final de la Copa del Rey pues lleguemos lo mejor posible y en un estado de forma óptimo para conseguirla.
Pues nada, Alberto, que de verdad que nos alegra mucho hablar contigo, sobre todo en las buenas, porque sabes que en las malas también hemos estado ahí. Y bueno, pues es un placer ver cómo estáis, ¿no? Cómo estáis arrasando con todo y además jugando como lo estáis haciendo. Suerte el jueves en la Euroliga, ¿no? Que tenéis también ahí visita a Málaga.
Sí, tenemos ahí doble confrontación en Málaga, que también va a ser el partido, ¿no?
Y también...
Ya para la Copa del Rey ya tendremos tiempo de pensar en ella.
No, oye, por cierto, haciendo aquí quiniela en nuestras cuentas, defendiendo el deporte de las siete estrellas, ¿por qué no? Real Madrid Estudiantes en la final, en Vitoria, ¿tú lo firmas?
Bueno, ahora mismo según llega a Madrid, me acerco donde estoy y lo firmamos. Ya te digo, va a ser muy complicado, porque ahí están los ocho mejores equipos de España en estos momentos y va a ser una fase final tremenda, ¿no?
Oye, una cosa, Alberto, nada más. Cuando estás allá en Vitoria, y aunque pases poco tiempo, como ha sido el caso de hoy, vas camino del aeropuerto desde donde regresas a Madrid y todavía los más viejos del lugar te siguen diciendo: ay, Alberto, la que nos liaste, o anda mejor, sí, tira para Madrid, anda, bueno, y no... ¿Eh?
Uno lo hace más educado y otro menos educadamente, pero sí me dice algo.
O sea, que de pinchos no te vas, ¿no?
No. Procuro que no.
Bueno, Alberto, que de verdad que es un placer, un abrazo para ti, otro fuerte para Yika también, ¿eh?
Venga, de tu parte, un abrazo, Nacho.
Hasta luego, un abrazo. Chao. Bueno, pues Alberto Herreros, que bueno, es la bomba, ¿no?, del sorteo, y se lo toma como hay que tomárselo. Es el Barça, el nombre siempre infunde respeto, ¿no?, pero si alguien tiene que estar ahora mismo preocupado por el emparejamiento, es precisamente el equipo catalán, que dejó claro ayer mismo en el Palacio que no es ese Barça avasallador de otras temporadas.
Sí, es que, no sé, te lo puedes tomar parecido, no sé, está Carlitos como el emparejamiento de la Champions Real Madrid-United. ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? El United, que hizo los deberes, que pasó como primero, y te ponen el Real Madrid en el cruce. ¿Quién sale aquí perdiendo? Hombre, evidentemente el Barcelona. Queda un mes de competición. El Barcelona, sobre todo, depende mucho de Navarro. Veremos si lo del pinchazo le permite llegar en las mejores condiciones. Hay margen para que se recupere. Si no es el Barcelona en su mejor versión, el Real Madrid tengo claro que le va a pasar por encima. Pero también te digo una cosa, claro, que no lo hemos apuntado mucho con Alberto en la charla. Es que por su parte del cuadro luego te espera el Caja Laboral. Y el Caja Laboral, creo que con Santabac, con la victoria de ayer en la cancha del Manresa, suma 14 victorias consecutivas desde que llegó el técnico croata.
Con razón nos firmaba la final contra Sefa Estudiantes, porque tienes que pasar dos morracos de AUPA.
Ahora mismo la sensación para la gente del baloncesto es que la final se decide en la semifinal, o que el título se decide en la semifinal por la parte del cuadro del Real Madrid, ¿no? Dando por bueno un Real Madrid caja laboral. La sensación para la gente del baloncesto es que en esa semifinal se decide el título.
Bueno, luego estaremos con otra parte, que es la de Asiafa Estudiantes, que se enfrenta al Valencia, también presente el equipo estudiantil en ese sorteo de hace un ratito en Vitoria, después de su victoria gloriosa, diría yo, ayer en el Palacio, frente al Barça. Luego estamos con ellos. Nacho, se ha puesto las pilas Luis Perdiguero, ha dicho que va a pinchar, va a cambiar el estilo. Vamos a ver si ha acertado en esta ocasión. Dice por línea interna Luis Perdiguero que este es Pete Yorn. ¿Esto te encaja más, Nacho?
Sí, bueno, para estos tiempos el rollo folk, así tranquilo, suavecito, melancólico.
Muy melancólico, eso es, sí.
Viene
sí,
bien,
sí.
Viene bien, viene bien traído, ¿eh?
Bueno, pues Luis Perdiguero creo que después de esto tranquilamente puede ser contratado en cualquier sala de moda de Madrid y alrededores. Habíamos dejado antes, Carlos, al Real Madrid, no al de baloncesto, al de fútbol, aparcado con esas declaraciones de Cristiano Ronaldo, pero es que mañana hay partido. Si todo fuera según el protocolo de toda la vida y el libro de estilo habitual en cualquier club de fútbol, hoy habría hablado José Mourinho, ¿no? Sí, ha sido así.
No.
Hemos escuchado a Di María. Y además ha comentado cosas interesantes el jugador argentino.
Sí, como tú dices, lo normal, lo habitual, lo que se estila es que el entrenador sea el que comparezca antes de cualquier partido. Pero bueno, últimamente ha cambiado esa línea en el departamento de comunicación del Real Madrid. Ya hemos escuchado, por ejemplo, antes del partido contra el Celta a Xabi Alonso, o antes del partido contra Osasuna al Pipa Higuaín. Hoy le ha tocado a Ángel Di María, que además es un futbolista interesante para escuchar porque últimamente no tiene ni los minutos ni la confianza de Mourinho, y sobre todo él tampoco está exhibiendo el nivel de juego mostrado durante la pasada temporada. Así que ha hablado de muchas cosas, ha hablado también de los arbitrajes y ahí ha sido bastante claro acerca de lo que él pasa y lo que él entiende está sucediendo con los arbitrajes últimamente en el Real Madrid, o al menos esta temporada. Pero como digo, ha empezado hablando de lo que es su momento de forma y cómo está de cara a lo que se le viene por delante, teniendo en cuenta que ahora mismo no es un jugador que cuente demasiado, o por lo menos no como contaba hasta ahora.
No, yo me siento muy bien, trabajo para estar siempre al 100%. Se ve que no, que últimamente bueno, no estoy jugando. Estaba formando de otra manera, pero bueno, esas son decisiones del técnico. Yo trato de trabajar día a día para poder estar dentro del 11 o para poder estar cada vez que me necesite el míster.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes, aquí a tu izquierda, Javier Herraez, de la Cadena SER. Quería preguntarte cómo se puede cambiar el chip, ¿no? Después de hacer una mala liga hasta la fecha, ¿Se puede cambiar el chip en la Copa del Rey y en la Champions? ¿Es tan fácil como otra actitud? ¿Cuál es la solución que tenéis vosotros después de una pésima primera vuelta?
No, creo que el chip se cambia porque sabemos que es una eliminatoria muy complicada, sabemos que sacar un buen resultado en casa nos puede dejar fuera, sabemos que el Valencia es un rival muy difícil y la mentalidad la tiene cada uno, ¿no? Eso lo cambiamos nosotros, sabemos que las cosas en Liga no estaban saliendo bien, pero cuando jugamos contra el Celta de local y sabíamos que teníamos que ganar, dimos todo y con un jugador menos lo terminamos ganando igual.
Sí, Ángel, buenas. Ulises Sánchez Flor, Diario Marca. Sí, has dicho que tú te sientes bien, que trabajas para estar en 11. ¿Pero tú realmente consideras que puedes dar más, que no eres el jugador de la temporada pasada?
Es difícil en el sentido de que uno cuando no está jugando le cuesta más, cuando entra 15 o 20 minutos no es lo mismo que arrancar de entrada, no tener la continuidad que tenía los años anteriores es muy difícil para poder tener el mismo ritmo, pero estoy trabajando para eso y bueno, cada vez que el ministro me necesite estaré y trataré de volver a estar en ese nivel que estaba antes.
Buenos días, Ángel.
Buenos días.
Una primera de bola. Quería preguntarte si has visto ayer el partido de Benfica con el Oporto y si sigues sintiendo algo por Benfica, al fin y al cabo ha sido el club que te ha traído de Europa.
Sí, no lo he visto porque no tengo el canal para poder verlo, ¿no? Pero sí lo he seguido por internet y bueno, he visto que ha salido 2-2 al final y ha sido un lindo partido.
Hola Ángel, Diego Miguel Fernández de 4. Cristiano ha dicho que su intención es cumplir su contrato, pero que el futuro luego ya se verá. ¿Tú crees que Cristiano debería renovar, visto que el otro día en Pamplona el equipo le echó en falta y que es muy importante para este equipo?
Eso es personal, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Él todavía tiene contrato, todavía no se le terminó el contrato. Que sí, creo que por mí, de mi punto de vista, es un jugador muy importante para Madrid. Es un jugador que el Madrid lo necesita y creo que ha hecho las cosas de la mejor manera y lo mejor para que la renueven, ¿no? Después decisión de él si quiere seguir, si quiere renovar o no.
Buenos días, Raquel Fernández de Telecinco. Hablando de Cristiano, ¿crees que hay demasiada dependencia de Cristiano visto el último partido?
No, creo que el último partido, diferencias a otro, era un partido muy difícil, una cancha muy chica, un equipo muy metedor, que corre, que lucha mucho. Y después, bueno, cuando estás Cristiano, obvio que se nota cuando no está. Es un jugador muy importante, es un jugador que te puede definir el partido también en cualquier momento. Y bueno, pero también tenemos otros jugadores que están haciendo las cosas muy bien y que están pasando por un buen momento.
Hola Ángel, aquí. Hola. Buenos días, Eduardo Castelao del periódico El Mundo. Me gustaría saber si Mourinho ha hablado contigo ahora que no estás teniendo tantos minutos. No sé si te ha pedido algo, un poco más de, no sé si de intensidad o de fútbol. Me gustaría saber si ha hablado contigo ahora que no estás jugando tanto. Gracias.
No he hablado nada con él, ni cuando estaba jugando ni cuando no estoy jugando.
Buenos días, Ángel. José Luis Sánchez de La Sexta. ¿Cómo viste tú el otro día la expulsión de Kaká? ¿Te parece justa? ¿Te parece que fue un error infantil de tu compañero? ¿Cómo la viste?
Creo que últimamente se están equivocando un poco con nosotros, ¿no? Últimamente han tenido los árbitros unos errores con nosotros, pero bueno, son cosas de fútbol, son cosas que pasan también. Y lo de Kaká creo que hay mucho, cuando él salta, que dicen que fue un codazo o que fue un golpe, en la tele no se ve perfectamente lo que es, él salta de espalda, encima en el vídeo se ve bien que salta de espalda, no se ve, y después la otra jugada, mala suerte, quiso tratar de que no saquen rápido, y bueno, el jugador de ellos se avivó y sabía que tenía amarilla seguramente, y trató de sacarle la expulsión.
Diego Joaquín, don directo para RealMadrid.com. ¿Os visteis las caras con el Valencia en la primera jornada de Liga ante un Valencia que ahora mismo lleva, desde que ha llegado Valverde, 7 triunfos en 8 partidos? ¿Cómo ves el partido de la eliminatoria de mañana?
No, un partido muy difícil. Como dije antes, es un rival difícil que sabemos que va a venir a ganar al Bernabéu. Sabemos que no va a salir a esperar ni nada. Tiene jugadores muy buenos para poder salir a hacerle de igual a igual al Madrid. Y bueno, sabemos lo que nos espera. Trataremos de hacer lo mejor posible para sacar un buen resultado para la vuelta. Y bueno, ojalá que las cosas salgan de la mejor manera.
Hola Ángel, por aquí Alberto Pereira, un placer. Le acabas de contestar a mi compañero que no has hablado con el entrenador y que no te ha dicho nada por el hecho de jugar menos. ¿Tú has echado de menos que Mourinho hablara contigo y te explicara por qué dejas de ser titular o que te dijera si no estaba a gusto con tu rendimiento en los últimos partidos?
No, a tu compañero también le había dicho que cuando jugaba tampoco me decía por qué. Creo que son decisiones del técnico. Cuando quiere hablar con el jugador habla y cuando quiere no habla. Él ha decidido formar de otra manera, que no esté dentro del 11, esté en el banco. Son decisiones de él, a mí me parece perfecto. Cada entrenador pone el 11 que quiere y bueno, yo trataré de seguir trabajando para poder lograr estar dentro del 11.
Hola Ángel, Javier Budiño de Castilla-La Mancha Televisión. Con la liga prácticamente imposible, ¿vosotros notáis la importancia del partido de mañana, de la eliminatoria con el Valencia, de la importancia de esta Copa del Rey?
Sí, sabemos que es un partido que es muy importante para nosotros, porque sabemos que la liga está completamente difícil para poder ganarlo, para poder llegar al Barça. Sabemos que la Copa del Rey y la Champions son dos objetivos muy importantes para nosotros en lo que queda del año. Y bueno, trataremos de lograr ese objetivo.
Hola Ángel, aquí Juanjo Cuno de Radio Nacional. Al equipo, sobre todo fuera de casa, se le ve triste. ¿Vosotros estáis ilusionados con el proyecto, con lo que queda esta temporada? Y comparándolo con el año pasado, ¿cómo crees que está el vestuario de motivación y de ilusión? Gracias.
No, está de la mejor manera. Obvio que el año pasado estábamos arriba en la liga y la motivación era la liga y era diferente, pero este año sabemos que todavía nos queda la Copa del Rey y la Champions y es una motivación muy importante, una motivación que en lo más que queremos es ganar las dos cosas, que sí, el vestuario está de la misma manera.
Hola Ángel, buenos días. Eleonora Llovio de Terra Deportes. Lleváis una semana, bueno, tú y tus compañeros diciendo que es imposible elegir competiciones, que para estar al 100% hay que competir entre semana, en el fin de semana. En Pamplona quedó evidente que no lo habéis conseguido. ¿Por qué no estáis consiguiendo eso? ¿Os estáis dejando ir en la liga?
No, no lo estamos dejando ir, sino que son partidos difíciles donde a veces no se te dan los resultados y no es que estemos dejando ir. Nosotros tratamos de cada partido ganarlo, de cada partido tratar de jugar mejor para que cuando nos toque también jugar en Copa del Rey o en Champions estar de la mejor manera.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Antón Meana, en directo en Radio Marca. Hoy publican varios medios de comunicación que el otro día en Pamplona solo habló después del partido Raúl Albiol porque los jugadores estabais bastante enfadados con la actuación arbitral. Quiero saber si consideráis que es decisiva o que fue decisiva la actuación de Clos Gómez en Pamplona y si pensáis que los árbitros están perjudicando al Madrid esta campaña. Gracias.
Creo que ustedes más que nadie saben que últimamente con el Madrid se están confundiendo y están pitando mal, ¿no? Creo que hubo expulsiones, hubo capaz que amarillas o jugadas que podían haber expulsado a jugadores de ellos en diferentes partidos que hemos jugado si no lo han hecho y contra nosotros por cualquier tontería nos expulsan. Creo que son cosas que también pasan, ¿no? Pero bueno, creo que son errores que a veces no se cometen por error.
Hola Ángel, Mariano Sánchez de Antena 3 Televisión. Después del partido frente a Osasuna, el míster dijo que la situación por la que estaba pasando el Real Madrid se debía básicamente a algunas cosas que habían sucedido en las primeras jornadas, entre las 6 y 7 primeras jornadas de liga. ¿Qué sucedió? ¿Crees que se refería a vosotros, a los jugadores, que había una falta de actitud y que eso lo ha llevado arrastrando el Real Madrid hasta ahora?
No sé, creo que se lo tendrías que preguntar a él si lo dijo. Yo no sé por qué haya dicho eso, él sabrá. Sabemos que las cosas no estuvieron saliendo muy bien, pero bueno, todavía quedan dos competiciones que podemos lograr.
estamos bien en las dos y bueno, ojalá poder seguir así.
Hola Ángel, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Evidentemente el gran objetivo de la temporada es la décima, la Champions. Quería preguntarte si ves al equipo muy lejos del nivel que hay que tener para intentar ganar esta competición y a tu juicio en qué hay que mejorar en los siguientes partidos.
No, mejorar, hay que seguir mejorando el juego, hay que tratar de jugar de las maneras que se jugó contra el Celta de local. Ojalá que podamos estar en ese nivel para cuando toque la Champions. Estamos bien, no estamos mal, estamos pasando no por un mal momento, sino estamos bien en esas dos competiciones, como estuve diciendo. Y la Champions sabemos que es fundamental para nosotros, es lo que más queremos y vamos a tratar de lograr ese objetivo. Sabemos que tenemos un partido muy difícil contra el Manchester, pero que podemos pasar.
Hacemos las dos últimas preguntas.
Hola Ángel, aquí Sergio Valentín de Radio. Habláis de la Copa de la Liga de Campeones como los grandes objetivos de lo que queda de temporada, pero en la Liga estáis ya a 18 puntos del líder, que es el Barcelona, y acaba de terminar la primera vuelta. ¿Crees que el Madrid puede permitirse estar a estas alturas a 18 puntos del líder?
No, por lo que es el Madrid no tendríamos que estar tan lejos del primer puesto. Sabemos que las cosas no estuvieron saliendo muy bien en la Liga, trataremos de seguir sumando puntos. Sabemos que el Barça está en un nivel muy bueno y que sigue ganando partido tras partido, pero bueno, nosotros trataremos de empezar a ganar, de tener una continuidad buena para poder acercarnos.
Entonces, Carlos, rápidamente, en la lista de convocados, ausencias de Pepe y Sergio Ramos.
Sí, son las más destacadas porque, por supuesto, vuelve Cristiano Ronaldo una vez cumplida su sanción en Liga, y Marcelo, igual que Coentrao, que ya estuvieron en la convocatoria de Liga para el partido de Pamplona, estarán previsiblemente, luego contamos más, Coentrao titular otra vez, Marcelo otra vez suplente de momento.
Luego escuchamos también desde Valencia a Ernesto Valverde, el técnico del equipo Che, que acaba de hablar también en la ciudad deportiva de Paterna. Pero antes, Nacho Serrano, hemos hablado con Alberto Herreros. Seguro que por Vitoria hay un director general de un equipo de Madrid que está hoy bien orgulloso de su equipo.
Sí, hombre, tiene que estar pletórico, eufórico. Seguro que ha engordado de felicidad unos cuantos kilos. Hay que ver cómo le ha cambiado la vida a la Sefa Estudiantes en tan poco tiempo de estar en la Liga LEP. Si no lo arreglamos por despachos, esa era la realidad a día de hoy de la Sefa Estudiantes, a estar en la Copa del Rey con los mejores de la Liga Andesa.
José Asensio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué dice la báscula hoy? ¿Ha engordado mucho o no?
Bueno, la verdad es que yo ya que estoy gordito todavía he engordado un poco más, sí.
Bueno, que es un gustazo, ¿no?, estar en Vitoria. Además, Vitoria no es mal sitio para el sorteo ni para que se juegue la final, ¿no? También en la historia de Estudiantes, ciudad totémica, ¿no?, ciudad talismán.
Sí, es una ciudad que yo creo que a todos los aficionados nos gusta mucho porque se disfruta baloncesto y encima siempre se nos ha dado bien.
No sé si crees en el destino, pero claro, aquella final y aquella copa se levantó contra el Pamesa y empezáis en esta edición contra el Valencia, ¿no? Parece que todo es como un pool de sideral que encaja.
Bueno, sí, los caminos se cruzan, ¿no? Y aquella copa fue especial y ahora, bueno, pues al habernos clasificado para esta es especial y lo que tenemos que hacer es intentar seguir dando sorpresas, ¿no? A ver si siempre en la copa dicen que hay sorpresas, pues a ver si seguimos dando sorpresas.
Ahora que no sabéis hacer las cosas de otra manera, ¿eh? Siempre con intriga hasta el último momento, en la pista esperando, y antes incluso ganándole por 30 y tantos al Barça, durante el partido, ¿llegasteis a contemplar la opción de ganar por 47 y dejaros de transistores?
Bueno, hablar con los jugadores, ahora hablar con Germán, que está aquí, y los jugadores, bueno, cuando están las dinámicas no piensas nunca en los 47, por supuesto, pero sí piensas en que, oye, que estás haciéndolo bien y venga, ya que estamos a seguir. Y hubo un momento, ¿no?, que ya que estamos a seguir, pues claro, era imposible ganar a todo un Barcelona por esa diferencia.
Luego los 22 bastaron porque Obradoiro no pudo conseguir nada en Badalona y se vivió ese momento, ¿no?, que es de emoción por emoción de la buena, ¿no?, porque con las malas que ha vivido a Sefa Estudiantes, estar en esos segundos a pie de cancha y escuchando las noticias, que además eran buenas y que llegaban desde Badalona, pues fantástico, ¿no? Por ejemplo, José Asensio, en esos momentos, ¿estaba enganchado a qué? ¿Estaba con la tableta? ¿Estaba con el iPhone pendiente? ¿Cómo se entera de ese resultado?
Pues yo estuve todo el partido con el palco, con la tableta, siguiéndolo. La primera parte fue dura porque parecía que Obradoiro lo tenía ganado, aunque nosotros íbamos muy bien. Y luego fue remontando el Juventud, pero el final fue muy duro porque quedaba un poco tiempo y ganaba Juventud, pero de repente en un minuto parecía que daba la vuelta al Obradoiro, y en ese momento pues se pasó un poco de angustia, pero sobre todo por los jugadores, por la afición, ¿no? Por decir, bueno, después de todo lo que hemos hecho de ganar un partido en casa como este, pues la verdad es que no tener el premio hubiese sido duro, pero también tengo que decir que Obradoiro ha hecho una primera vuelta sensacional y también podía ser justo perfectamente que hubiese clasificado ellos. Bueno, al final esto es deporte y una pequeña diferencia ha hecho que estemos nosotros.
De todas formas, esa extensión de la buena, ¿no? Igual que un deportista puede sentir dolor, pero no es lo mismo el dolor de una pretemporada en la que te estás poniendo a punto y te duele hasta las cejas, que el dolor de una lesión, ¿no? Y en el caso de un dirigente no es lo mismo la tensión de ver que te vas al hoyo y que nadie te puede salvar, que la tensión de ver que vuelves a donde nunca te gustó haber salido, ¿no? Que vuelves a la élite y vuelves a codearte con los mejores.
Nada, te aseguro que no tiene nada que ver una con otra. Una es dura y de sufrimiento total, y estar de alegría aunque sufres en el camino, no tiene absolutamente nada que ver el estar peleando por estar arriba, el estar peleando por estar abajo, es muy, 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 muy distinto.
Oye, José, hablando de eso, de sentimientos, de emociones, en tu particular mochila, por lo vivido, por lo sufrido con Estudiantes, ¿dónde sitúas lo de ayer?
Bueno, yo creo que lo sitúo en recuperar la ilusión, en recuperar, sobre todo por los aficionados. Yo el año pasado sufrió mucho y es la gente que verdaderamente se merece. Y por los jugadores, sobre todo por los que vivieron el año pasado lo que vivieron, yo creo que se merecen también alguna alegría de vez en cuando. Y hay que verlo como eso, yo creo que hay que aprovechar el presente y las alegrías, porque luego vienen momentos malos en cualquier momento que no te lo esperas, y hay que disfrutar. Yo creo que es momento de disfrutar y de tener los pies en el suelo y seguir peleando, porque lo nuestro es pelear.
Y en esa pelea, cuando llegue la oportunidad, el momento de viajar a Vitoria, ¿con qué espíritu? ¿A disfrutar, nada que perder, o una vez que te ha costado tanto llegar ahí, a competir con el Valencia?
Cuando se llega, yo siempre digo que las finales son para ganarlas, ¿no? Pues cuando se llega esto es para ganar o intentar ganar, pero sabiendo, hombre, que hay equipos que son mejores que nosotros, que lo están demostrando por la clasificación, pero que somos un equipo que estamos dispuestos a dar sorpresas y lo estamos haciendo. Bueno, pues a ver cómo llegamos, quedan 3 semanas y también son dinámicas. Ahora, si juegas mañana, nuestra dinámica es muy buena. Jugando dentro de 3 semanas espero que sea todavía mejor, pero bueno, esto es baloncesto, es deporte y cambia de un día para otro.
Oye, tú que has estado ahí despachando entre pasillos con los colegas, con esto de la eliminatoria bomba Real Madrid-Barcelona, lo del Canguelo, ¿qué te contaban?
Bueno, siempre hay esos rumores, ¿no? Y yo creo que desde el Madrid estaban convencidos que les tocaba el Barcelona. Y bueno, esos partidos son, la verdad es que son partidos para los aficionados y más en este momento. Pero lo mismo, quedan tres semanas y a ver cómo llega cada equipo. Ahora mismo parece muy superior Real Madrid al Barcelona, pero en estos partidos nunca se sabe. Pero sí estaban todos, bueno, pues preocupados con esa eliminatoria, pero que yo creo que es una buena eliminatoria para el público, para que la gente se divierta y para todos.
Sí, es una buena eliminatoria, sobre todo si uno va por el otro lado del cuadro, que parece en principio bastante más asequible que el que tienen esos dos. Pues nada, José, que ahora supongo que habrá trabajo también, ¿no?, que se amontona, porque la demencia y la afición estudiantil es de las que se desplazarán seguramente en mayor número, ¿no? Así que ahora a poner todo eso en marcha, ¿no?, que también es un trabajo adicional.
Claro, para a facilitar a los aficionados que puedan ir. Mañana o seguramente el miércoles pondremos ya las entradas, los abonos a la venta, para que todo el mundo que quiera pueda ir, y hombre, tendremos que dar prioridad a nuestra gente, ¿no?, a nuestros aficionados, a nuestros abonados, que son los que siempre están a las duras y a las maduras, ¿no? Y ahora tocan maduras, pues tienen que tener prioridad.
Y ahora comida de chaqueta y corbata, ¿no?, que luzca bien esa insignia de Estudiantes, y que todo el mundo tenga claro que ha vuelto el equipo, ¿eh?
Yo creo que sí, que ese es un poco el mensaje, ¿no?, que hemos vuelto, como decía el anuncio, todavía no nos podían dar por muertos.
Pues lo celebramos, y ya sabes que nos alegramos mucho por todos vosotros. Un abrazo y mucha suerte y enhorabuena.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias por todo.
José Asensio, el director general de ASEFA Estudiantes, qué gusto da, con lo mal que lo ha pasado el equipo colegial en las últimas temporadas, verle de nuevo en ese lugar de donde nunca debió haber salido.
Sí, es lo que se suele decir en estas ocasiones. En la casa del pobre, las alegrías tienen un saborcito muy especial.
Se ha entonado, Luis, ¿eh? Kings of Leon.
Sí, sí, a tope, se ha soltado la melena ahora.
Van a ser las 2 de la tarde con los Kings of Leon, nos vamos a marchar al boletín informativo de Onda Madrid, vamos a conocer cuál es la última hora de lo que está pasando ahí fuera, como diría José Luis Poblador, en Madrid, en España y en el mundo, y a la vuelta estamos hasta las 2:30, los de deportes en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, dejará su puesto de funcionaria en el Ministerio de Industria y se incorporará en los próximos días como asesora de la empresa Silliger y Conde, una firma especializada en recursos humanos a nivel directivo. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, cree que no hay problemas de incompatibilidad.
Creo que es compatible el cargo de tener su trabajo, un trabajo, con ser presidente del partido, salvo que queramos que los políticos, ¿qué pueden ser además de políticos? ¿De qué pueden vivir? La señora Aguirre, que no es cargo público, por ejemplo, ¿qué tiene que ser para que sea estético?
Más cosas, el líder del Partido Socialista, Tomás Gómez, asegura que en unos días su formación denunciará ante la justicia al presidente madrileño, Ignacio González, para que responda con su patrimonio por el dinero invertido en la implantación del euro por receta que ya ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Pues lo tienen ultimado los abogados y en esta semana en la que estamos se presentarán las dos demandas al señor Ignacio González. Y el euro por receta que ya han pagado los madrileños se lo tienen que devolver con carácter automático.
Mientras tanto, Ignacio González reitera su respeto a las huelgas que se están produciendo en el ámbito de la sanidad pública madrileña, aunque a su juicio van contra los derechos de los ciudadanos. El presidente de la Comunidad de Madrid insiste en que la sanidad no se privatiza y que los argumentos de los médicos y sanitarios son falsos.
Creo que no es el momento de hacer esas huelgas en contra de los derechos de los ciudadanos. Nosotros estamos aplicando medidas de ajuste presupuestario con carácter general en todos los sectores porque tenemos que cumplir nuestros objetivos de déficit, porque es la única manera de recuperar confianza e inversión y salir de la crisis, y por lo tanto yo voy a seguir hablando con los responsables de la sanidad, pero creo que todos tenemos la responsabilidad de asumir ese compromiso de racionalizar el gasto público.
El gobierno empieza a dar signos de recuperación de la confianza y eso destaca es el comienzo para el despegue económico. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Las dudas sobre la economía española podrían estar empezando a despejarse. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, que contempla en este sentido el año 2013 con optimismo.
Hay pequeños indicios que parecen indicar que esa credibilidad, si no se ha recuperado del todo, por lo menos está cambiando dirección en el sentido de recuperarse. Es evidente que este tipo de actos, como la firma un convenio de la imposición y otro tipo de cosas, como son las reformas que el gobierno está abordando, no deben hacer sino facilitar que se recupere esa credibilidad, y nosotros estamos convencidos de que eso se va a producir a lo largo de este ejercicio.
Han sido palabras de Ferre la firma del convenio con Estados Unidos que evita la doble imposición y que busca favorecer y simplificar la inversión entre ambos países.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advierte a ETA de que el único camino que le queda es la disolución. Mensaje durante el acto de toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Seguridad, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro del Interior se ha felicitado por las detenciones de dos presuntos etarras en Francia este fin de semana. Agradece Jorge Fernández la colaboración del país vecino en la lucha contra el terrorismo y lanza un mensaje a quienes este sábado en Bilbao se manifestaban en favor de los presos de la banda.
Por cierto, personas que iban armadas, personas que iban con documentación falsa y personas que llevaban más documentación falsa y que iban además en un vehículo robado. Lo digo para que tomen nota algunos, ¿verdad? Que un día sí, otro también, como este fin de semana, con ocasión de esa manifestación celebrada en favor de los presos de ETA, parece que quieren decirle a la sociedad española que tenemos que darles gracias porque dejen de matar, dejen de secuestrar o dejen de extorsionar.
32 etarras han sido detenidos en nuestro país en 2012 en una lucha que no cesa y que, según el ministro, solo tiene un final: la rendición incondicional de ETA.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos un vistazo al tráfico en las calles. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues en principio, Begoña, la situación continúa siendo bastante tranquila y cómoda en toda la ciudad. No tenemos dificultades, así como tampoco incidencias importantes que pueden estar afectando al tráfico.
Así terminamos la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la una.
Dos y cinco de la tarde, seguimos adelante en el partido de la una de Onda Madrid de este lunes 14 de enero de 2013. Estos son los Wilco, es uno de los grupos favoritos de Xavi Alonso. Carlos, que sepas que Piqué te acaba de dar una colleja en Barcelona.
Ya. Bueno, a mí y a todos. Qué bárbaro.
Se le toleró a Mou hasta lo del dedo en el ojo. Ahora se le critica por lo de Iker, pero es que se le permitió demasiado. Eso creo que lo ha dicho por la prensa mesetaria de la que tenemos el honor de formar parte, ¿no?
Sí, no, incluso ha llegado a decir que ahora se le critica todo a Mourinho desde que metió en el cuartito al pobre Antón Meana. O sea que, no sé, yo creo que Piqué, en fin, como se suele decir coloquialmente y que se me perdone, ha meado fuera del tiesto.
Bueno, acaba de hablar en Valencia Ernesto Valverde. Algo ha dicho del Real Madrid, vamos a escuchar, aunque solo sean 30 segundos, un minutito, a ver qué piensa el técnico del Valencia, del Real Madrid. Mañana visitan los Chess el Bernabéu en esta ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.
No le veo yo al Madrid muy vulnerable, la realidad. Es cierto que el otro día contra Osasuna no ganó, empataron a cero, pero también es verdad que jugar contra Osasuna es complicado, nosotros lo sabemos, porque hemos jugado tres partidos ahora recientemente, y Osasuna siempre te lleva a jugar, a que tú intentas, te lleva a su terreno, a que el partido se discurra metiéndote en su juego, y fue un partido difícil para el Madrid, como lo fue para nosotros y como lo es para cualquiera cuando va a jugar a Pamplona. Hay que recordar que el último... habían remontado antes contra el Celta, y el último partido que jugaron en casa contra la Real, desde el minuto 5 estaban jugando con 10 jugadores y le metieron 4 goles a la Real. Yo creo que el Madrid no es especialmente vulnerable ahora. Para mí es un equipo potente, de los mejores equipos de Europa junto con el Barça, y que para nosotros será complicada toda la trilogía, ¿eh?
Avisa a Ernesto Valverde del potencial del Real Madrid a pesar de esos 18 puntos que le separan de la cabeza del campeonato. Nada más, ¿no, Carlos? Muñiz no, Fernández y poco más, ¿no?
Sí, no, Muñiz Fernández es el árbitro para el partido de mañana. Posible equipo. Bueno, Iker parece claro que será el portero de la Copa, como ya lo fue contra el Celta, a pesar de que mañana también vuelve Antonio Adán, evidentemente, a estar en la suplencia después de haber cumplido su partido de sanción en Liga. Pero en principio, por supuesto, Iker será el portero del Real Madrid. Ha puesto en defensa por Arbeloa y coentrado laterales. Creo que va a volver Carballo y probablemente con Barán. Es decir, que el que se quedará fuera es Albiol con respecto al partido del sábado. Por delante Alonso Kedira, no hay novedades ahí. Cristiano seguro que vuelve. Ozil también. Benzema arriba. Y bueno, está la banda derecha, ¿no? Pues el día de Callejón en Pamplona el otro día no fue malo, porque yo creo que fue de lo poquito salvable, poquísimo que se salvó, lo hizo Callejón. Porque Di María ya sabemos cómo está, pero no descarto esa posibilidad. Así que entre Di María y Callejón yo creo que va a estar la posibilidad de completar el 11 para mañana el partido contra el Valencia.
Pues hablamos entonces ya del Atlético de Madrid. Nos ha trastocado el guión tan meticuloso que teníamos preparado para este programa. Esa noticia bomba del sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, pero no merece menos el Atlético de Madrid después de una nueva victoria, pleno en casa, 10 de 10. Una primera vuelta más que intachable e inmaculada, de matrícula de honor directamente, y el Atlético que suma y sime con Simeone sacando el 120% de una plantilla en la que todos son importantes. No aparecía Thiago en las primeras alineaciones, se ha hecho indispensable, ahora hasta marca goles, Falcao sigue a lo suyo, así que todo de color de rosa una vez más en el Atlético de Madrid, Nacho.
Yo, utilizando argumentos de Carlitos Rodríguez pretéritos, este Atlético de Madrid también aburre. Aburre por la solvencia, por la solidez, es un rodillo, es un equipo que compite, que sabe a lo que juega y que es una máquina de sumar partidos, victorias y puntos. Solo hay que ver la cuenta de la primera vuelta. 44 en la relación directa, en la comparación con los equipos Champions, le saca 13 al quinto, al Málaga, el primero de los equipos que está fuera de la Champions, todavía en zona europea con 31 puntos. Y al Betis, por aquello de que el Betis sí que tendría que jugar previa, que es cuarto, le saca 10 puntos al cuarto. A esas alturas, el año pasado lo estaba mirando, el equipo del Cholo Simeone suma 18 puntos más que el Atlético de Madrid, que cerró la primera vuelta en la campaña anterior, ¿no? Es impresionante. Ayer, lo que decíamos, otro ejercicio de solvencia, de contundencia, sin dar opciones al rival, al Zaragoza. Es más, echando incluso el freno de mano en la segunda parte, guardando incluso energías para lo que viene, para la Copa del Rey el jueves con el Betis. Y el análisis del Cholo Simeone, bueno, pues era consecuente con lo que decimos, un análisis muy feliz de todo lo que pasó ayer.
Bueno, la verdad que un partido importante, sobre todo un primer tiempo con una obsesión de ganar el partido muy buena, que eso nos llevó a tener la ambición de buscarlo, de quererlo y de empezar a acomodar el resultado. Y bueno, vi un equipo con las ideas muy claras y con un juego que nos llevó a, ya en el primer tiempo, ver que el partido estaba bien encarrilado.
¿Y cómo le ha cambiado la vida al Atlético de Madrid en tan poco tiempo con el Cholo Simeone? Los números, el trabajo le dan la razón y claro, a la hora de hacer balance con todas estas estadísticas sobre la mesa, lo del récord también en el Manzanares, bueno, los 10 de Liga más los 3 de UEFA, 2 de Copa, pleno al 15, bueno, pues el balance, nada que reprocharle a sus jugadores.
Sí, yo lo venía diciendo, creo que tuvimos la posibilidad de trabajar muy bien los 6 meses anteriores, hacer una pretemporada también con los mismos jugadores, salvo Diego, que se tuvo que ir, y con gente que llegó a potenciar el plantel. Eso hizo de que estemos en las competiciones siendo competitivos, armar un buen grupo, y a partir del grupo se formó un equipo, y un equipo que tiene una identidad definida, una identidad marcada, y ojalá que la podamos mantener para seguir en esta línea en el futuro.
Y en lo particular, abría la cuenta Thiago, que cada día va creciendo, ganándose la confianza del Cholo Simeone, una vez que, bueno, ha aprovechado ese hueco en el equipo titular, en esa pelea con Mario, que de momento va ganando el jugador portugués, y el segundo de Falcao, que no faltó a su cita con el gol, desde el punto de penalti.
Falcao, o cómo marcar 18 goles en solo una vuelta con el Atlético de Madrid. Creo que solo lo hizo Baltazar en aquella temporada, sí, en la que, si no me falla la memoria, que es muy probable que
lo
sí.
Lo tengo apuntado, a ver si...
36.
33.
Ay, sabía yo que iba a
33 goles, así que nada, un reto que tiene por delante Falcao, que es un devorador de registros, de topes goleadores. Ahí lo tiene sobre la mesa, 33 goles para superar al brasileño, a Baltasar. Lo primero, hablando de lo colectivo, del partido con el Zaragoza, al igual que su entrenador, que sus compañeros, todos muy contentos.
Sí, claro, para nosotros lo importante es ganar en nuestra casa, respetar la localía y, bueno, conseguir los triunfos, no perder ningún tipo de punto en condición de local. Así que se hizo un buen trabajo, estamos contentos por la victoria y evidentemente seguimos por buen camino, así que queremos continuar trabajando fuertemente.
Y antes de que arrancara el partido, fue curioso la imagen. Tuvieron que montarle una especie de atril, de tenderete a Falcao para mostrar los trofeos que ha ganado en las últimas fechas. Era más bien pequeñito, modesto, el de mejor jugador de la FIFA, bueno, dentro del 11 de la última temporada. Más generoso, más, bueno, brillaba más, la verdad. Más bonito era el de la Globe Soccer Awards, este que fue a recibir en... ¿Dónde fue? En Dubái, ¿no? Con los jeques. Uh-huh. Bueno, pues hablando de premios también, Falcao, agradecido también por la oportunidad que le ha dado el Atlético de Madrid de crecer.
No, mucha alegría de poder compartirlo con mis compañeros, con todo el plantel y todos los aficionados que siempre nos han apoyado. Así que es un momento lindo poder disfrutar todo este cariño y todos los reconocimientos que son producto del trabajo del equipo durante toda la temporada.
Había cierta curiosidad insana en saber cómo iba a recibir el Calderón a Arda Turán después de lo que dijo en Turquía, o su representante, aquello de que le gustaría jugar en alguno de los grandes de Europa. El Calderón respondió bien. Y ahora ya con vistas al partido de Copa, que va a ser el jueves frente al Betis, supongo que el Cholo con todo, porque ya en cuartos de final las pruebas seguramente se dejan solo para la gaseosa. Por ejemplo, en la portería, Asenjo, Courtois, ¿qué hará el Cholo?
Pues buena pregunta. No sé, a lo mejor respetando esos códigos que se manejan en el vestuario, la idea sería repetir con Asenjo. Pero bueno, también está abierta la posibilidad de que repita con Courtois. Pocos experimentos, pocas pruebas. Van a jugar los mejores, por lo menos los que así lo entienda el Cholo Simeone para este partido. Y bueno, han tenido descanso, sobre todo los titulares. Han tenido algo de trabajo los que no jugaron de inicio. Bueno, un partidillo con el juvenil A, donde han participado dos chavales del filial, Kader y Oliver Torres, que además ayer ganaron y bien al Ourense en su partido en el Cerro del Espino por 3-0. Y también hemos visto a Terasil. Luego preguntaré qué tal se le ha dado al tailandés, que también ha participado, pero bueno, no tenemos mayores referencias.
En el estadio Terasil, ese tailandés con nombre de analgésico, y también Leo Batistão, que va haciéndose ya a la idea de lo que le puede esperar en las próximas temporadas. Son The Sins, el Rayo Vallecano con Leo Batistão, que no va a regresar al trabajo hasta las 6 de la tarde, después de una primera vuelta también de leyenda del equipo franjirrojo. La próxima parada será el Granada en Los Cármenes el próximo fin de semana. En ese partido no va a estar el Chori Domínguez, que está sancionado. Así que el Rayo, que va a intentar arrancar la segunda vuelta también como terminó la primera. Y el Getafe lo hace hoy, lo hace esta noche a las 8, recibiendo precisamente al Granada. No será por bajas. Miguel Torres, Mané, Pedro León, Lafita, todos estos están lesionados. Y además también Barrada y Lacen, que están en la Copa de África. Y Michel, que cumple su partido de sanción después de su salida de tono el otro día en Vallecas. Luis García, por más vueltas que le da, sabe que lo tiene complicado para confeccionar el once.
No, peor. Hemos perdido a Miguel Torres también, ahora en el entrenamiento de hoy. A Miguel Torres. O sea que somos 17 nada más. Y ya hice los laterales, ya teníamos justos, pues menos, no tenemos laterales para el partido, nada más que Valera. Pero bueno, hay que tirar para adelante, ¿no? Esto es así, y cuando vienen jodidas se suele poner más jodidas siempre. Y lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza y tirar. Ahí sí te bajas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es optimizar a los 17 que nos quedan, más el chaval del filial. Y nada más. Ahora mismo estamos en tiempo de todo. De todo significa, de hacer una buena temporada o de complicarnos la vida. Entonces, estamos en mitad, más o menos, bueno, seguimos en mitad, más o menos. Empezamos en mitad, porque al final que juegues más tarde o no, estabas en mitad de tabla, el 10, después puedes estar más arriba o más abajo. Entonces, ¿tienes tiempo para ir para arriba o tienes tiempo para complicarte? Vamos a intentar eso, pues sumar puntos para estar con los mejores. Ahora es el momento duro del equipo, el momento difícil del equipo, el momento donde tienen que aparecer el carácter, el orgullo y superar todas esas bajas, tanto en defensa como en ataque, porque eso es la baja en defensa, pero en ataque tenemos muchas bajas. O sea, estamos diciendo que no está Pedro León, que no está Lafita, que no está Barrada. Entonces, tienen que aparecer los que queden y los que queden hacerlo bien.
Es tiempo de todo, decía Luis García, tiempo también de fichar. El mercado está abierto, el Getafe tiene bajas y sobre todo Luis García está pensando en la zona de los laterales. Después de la lesión de Miguel Torres, después de que ya hubiera caído antes Mané, esa es la posición, a pesar de que arrancó el campeonato con 24 fichas, es la posición que Luis García piensa que el equipo debe reforzar.
Hombre, yo creo que ya lo hemos hablado, que si no vamos a tener muchos problemas a lo largo de toda la temporada, en cuanto nos pase algo con cualquiera, incluso esta semana Valera está un poquito cargado, que se ha recuperado bien y está, pero si hubiera pasado algo ya sería el problema muy grande, entonces sí creo que tenemos que traer algo, es lógico, ¿no?
El Getafe, que con lo que tiene, incluido en la convocatoria José Ruiz, que es un lateral de 22 años, que vino del Gandía, 18 justos para completar la convocatoria, y en el 11, casi lo opuesto, con Moyá en portería, con defensa para Valera, Lopo, Alexis y Rafa, por delante Juan Rodríguez y Xavi Torres, Diego Castro, Gavilán y Sarabia podrían conformar la línea de tres medias puntas, y arriba Álvaro, que volvería al equipo titular y que podría volver a sentar a Alcácer. De momento lleva un gol cada delantero del Getafe.
Por cierto, Rodri, tenemos confirmación de los partidos, de los horarios para la jornada número 21 de Liga, y hablando del Getafe, un partido muy especial en el Bernabéu, y un horario también muy especial, a las 12 de la mañana. Domingo 27, a las 12 de la mañana, Real Madrid-Getafe. Ese mismo domingo 27, a las 5 de la tarde, el Rayo recibe al Betis, y a las 9, también el domingo, el Atlético de Madrid visita la Catedral.
Toma nota, Laura Cabrera, domingo 27, 12 de la mañana, Real Madrid-Getafe, derbi. ¿Qué nos gustaría contar en Madrid al Tanto? Sí, ¿no, Nacho?
Estos tengo controlados. Si los vi este verano en el low cost.
Low cost.
Baratito, ¿no? Pero un conciertazo, ¿eh?
Sabadell 2, Alcorcón 0. Derrota del equipo alfarero. Dos errores que se pagan caros también en la Liga Adelante. Cae a la cuarta posición el equipo de Bordalás, aunque todavía empatado a puntos con el tercero, que es el Almería, y el segundo, que es el Girona. Tampoco ganó el Castilla, pero por lo menos no perdió. Castilla 0, Girona 0. Se truncó esa racha de tres derrotas seguidas. Además, cerró la portería. Y además, al acabar el partido, estaba Toril tan contento con el rendimiento de sus futbolistas. Tan contentos estaban que incluso Juanfran, que luego pasó por la sintonía de Madrid al Tanto, dijo que era el mejor partido de los que él recordaba del Castilla.
Hemos estado muy ordenados, creo que no había ni una ocasión de peligro de ellos, y hay que recordar que este es un gran equipo, es un equipo que va a pelear por estar en playoff, por subir a primera división, así que si seguimos en esta línea, si seguimos así, el equipo va a tirar para arriba muy rápido.
Con Nacho y Morata, ese es el dato, el Castilla no pierde. Y por eso Juanfran está deseando tenerlo siempre a su lado.
Bueno, nosotros entendemos que son jugadores más del primer equipo que del filial, pero bueno, cuando no juegan y pueden venir aquí, nos dan mucho, mucho. Hoy Nacho ha estado enorme para mí, sensacional. Y bueno, solo felicitarle porque nos ha dado mucha seguridad con balones a la espalda. Y bueno, Morata ya lo veis, Morata es un delantero top. Morata es un delantero que va a ser futuro delantero, quizás incluso de selección española, y con confianza se hinchará a meter goles allá donde esté.
Casi nada, Morata, futuro delantero de la selección española. Eso dice Juanfran, algo parecido dice su entrenador, dice Toril.
Pues sí, es verdad. Pero bueno, también somos un filial y estamos para nutrir al primer equipo, ¿no? Las decisiones que tome el primer equipo hay que aceptarlas, son lógicas. Y bueno, cuando ellos participan, lógicamente el equipo pues mejora muchísimo el rendimiento. De hecho, los resultados, como dices, pues son claros.
Tan contento está Toril con Nacho y Morata que si tuviera que fichar, y va a tener que fichar, lo que querría sería otro Nacho y otro Morata.
Bueno, todo lo que pueda sumar mejor. Indudablemente lo que más nos gustaría es contar con Nacho y Morata, pero no es una decisión nuestra. Si no están ellos, pues se nota que necesitamos a alguien arriba de su perfil. Al final no tenemos ese jugador, y cuando juega un jugador de esas características lo notamos mucho. Al final todos los demás juegan mejor. Jesse, Borja, Juanfran, todos.
Pues Toril, que va a tener que buscar la victoria. La próxima jornada recibe el Castilla en la primera fecha de la segunda vuelta en Valdebebas al Villarreal, equipo hace un año de Champions League. Vamos a ir acabando, y vamos acabando con el grupo primero de la segunda división B, que no es que cierre la primera vuelta, sino que ya está en la segunda. Encontramos por arriba al Fuenlabrada y al Leganés, encontramos por abajo al Getafe B, al Rayo B y al Alcalá, y encontramos a un Atleti B que por fin parece que se relanza, evitando los problemas que se podían barruntar después de algunos malos resultados que consiguió en la primera vuelta.
Pues sí, porque fíjate que a finales de año ya hasta alguno daba por destituido a Alfredo Santaelena. Bueno, él siempre había insistido en que era un equipo muy joven, que había que darle tiempo a este equipo, que había habido muchas renovaciones, que no les estaba acompañando la suerte, y bueno, yo creo que no le ha faltado razón. Faltaban que llegaran los resultados, están llegando de forma contundente, además llevan 3 victorias consecutivas, además con solvencia, ganaron al Marino por 2-0, ganaron al Rayo Vallecano B por 3-0 y ayer volvieron a ganar en casa 3-0 al Club Deportivo Ourense, todo un coco de la categoría. La puerta cero, yo creo que es una de las claves, estar fuertes en defensa y a partir de ahí hacer buen juego, porque calidad le sobra a este equipo y sobre todo en las botas del protagonista que tenemos hoy al otro lado del teléfono. Es Gerard Oliva, un chaval de Reus de 23 años que fichó hace 2 años por el Atleti B, que es el pichichi del equipo ya con 8 goles y que bueno, pues que ayer con sus goles y con lo que hicieron también todos sus compañeros daban esa victoria importante para que el Atleti B empiece a mirar hacia arriba, porque no se descarta el playoff.
Hola Gerard, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pichichi con ese escudo es una responsabilidad y es de mérito, porque Falcao en el primer equipo, últimamente por allí han pasado Forlán, el Kun Agüero, en el filial, aunque casi no pudo ni poner los pies allí, Fernando Torres. Ser el pichichi del filial del Atlético de Madrid no es cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, la verdad es que estoy contento por estar metiendo goles, pero bueno, lo importante es que el equipo está ganando, que vamos tirando para arriba, que es lo importante, porque el equipo es donde tiene que estar.
Ayer 2, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ahora entra lo que antes era imposible o qué?
Bueno, pues era cuestión de paciencia, porque estábamos jugando bien, pero los resultados no acaban de llegar. Entonces era cuestión de tiempo que llegasen los goles y el buen juego y todo.
Uh-huh. Gerard, yo creo que la clave precisamente es la contraria, ¿no? Los goles sí llegaban, estabais haciendo goles, pero se encajaban. Y yo creo que ahí va a estar, o está una de las claves, ¿no?, de este cambio de dinámica, ¿no? El estar fuertes, el no encajar goles, y siempre alguno vais a hacer porque calidad la tenéis y es lo que ha podido cambiar quizás el chip y el haberos, sobre todo, también aclimatado ya a la categoría gente tan joven.